En Oldboro y Cadena Ser, provincia de Almería, vamos a mimar a tu mascota.
La 1:16, seguimos en directo en Hoy por Almería. Estoy aquí riéndome con María José Aguilar. María José es nuestra veterinaria de cabecera. Tiene su clínica en Huelva de Almería, el Clínica Panda, y además es la responsable sanitaria del Centro Zoosanitario de Almería. Pero es que además es una alegría. O sea, yo la quiero de médica de cabecera. Yo ya contarle que me duele aquí y se me quita riendo. Ay, estamos hablando de razas de perros pequeños.
¿De nuestra miniatura? No, pero hoy vamos a hablar de gatos.
Es verdad, de gatos y sus micciones.
Sí,
porque
inadecuadas.
Los gatos también mean, vamos.
Sí, totalmente. Todos los días, varias veces.
Vaya,
sí, a no ser que tenga una obstrucción de uretra.
Uy, es que problema.
Eso es un problema. Otro día hablaremos de eso.
Pero en esto de los gatos no suelen dar problemas con las micciones. Es decir, ellos se buscan la vida
para orinar por eso, donde... Ellos suelen hacer pipí en su bandeja arenero perfectamente. Y además aprenden solos y son curiosos y limpios.
¿Y eso cómo es? ¿Cómo es que de buena manera el gato sabe que tiene que hacer pis ahí?
Pues porque lo lleva en el instinto. El tener una zona que sea absorbente, que no le manche. O sea, ellos son muy limpios consigo mismos.
¿Y el que sabe?
Porque viene de fábrica ya bien hecho.
¡Qué barbaridad! Son los gatos.
O sea, es la impronta del cerebro
gatuno.
Que además es maravilloso. Eso sí que es bonito.
¿Sí?
¿A los felinos? Sí.
A mí me dan repelús un poco.
Ya lo sé, pues te aguanta. Bueno. Vamos a hablar de cuando hacen pipí fuera del sitio. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los gatos son maniáticos del control. No te rías, que está muy feo.
Es que pensaba que ibas a decir, lo mismo que tenemos que tener es una fregona a mano.
Claro, también. No, pero ojo con lo que fregamos, ¿eh? Ahora lo explicaré.
Explícate.
Mira, el gato es maniático del control. Lo primero que quiere es una rutina. Es... absolutamente un ser rutinario. Él quiere las mismas cosas en sus mismos sitios. Para educarlo y para convivir es muy cómodo.
Claro.
Esto es como los bebés. Cuando los mantienes ahí van mejor.
No hables de bebés, anda.
No, vamos a dejarlo. Vamos a dejar. Corramos un tupido velo.
Háblame de gatos.
Bueno, entonces... ¿Por qué podemos tener un animal, un gatillo, que empieza a hacer pipí en sitios que no son los normales? Bueno, lo primero que tenemos que ver es lo que es el marcaje en paramentos verticales, paramentos o superficies, mejor dicho, verticales. Eso es el marcaje. Eso es el marcaje que es una conducta que se elimina con la castración. Eso lo dejamos hoy.
¿Qué es el marcaje? ¿De qué me estás hablando?
Pues
¿Es una puerta?
Efectivamente, pero siempre
es...
Pero siempre es en superficies verticales.
¿Ah?
Y además es como un rociado, espolvoreado así. Eso es marcaje. Y otra cosa es pipí.
Sí, sí.
Pipí normal.
Sí, sí.
Entonces estamos hablando de pipí en un gato que siempre hace pipí en su arena. ¿Por qué puede dejar de hacer pipí en su arena? Otro día, si queréis, hablamos de marcaje.
Vale, vamos a centrarnos en el pipí.
Entonces, el animal estresado puede responder al estrés haciendo esto, haciendo pipí fuera del sitio. ¿Y cómo tenemos... ¿Por qué se puede producir el estrés en un gato?
¿Se va a estresar un gato?
Muchísimo. Los felinos son... súper delicado, enseguida se estresan y le afecta muchísimo.
Ay,
un cambio de rutina.
Yo los traía aquí una semana.
Bueno, o a mi clínica.
Sí, van a estresar.
Sí, van a alterar lo que es estrés. Un cambio en el entorno. O sea, por ejemplo, cambiar muebles en una casa.
Ah, mira.
Sí, sí. O por ejemplo, el competir por recursos. Por ejemplo, que tengan que competir con otros gatos por el arenero. O por la comida, o el gato puede...
¿O por el cariño?
Por el cariño, por recursos en general, ¿no? Entonces puede ser que el animal no... tú aparentemente no veas que está... Porque nosotros creemos que un animal está nervioso, se mueve mucho, tal... No, el gato estresado, al revés, se queda más quieto o hace constantemente movimientos de lavado continuo. O sea, es cambiar de conducta lo que siempre hacía nuestro gato cambia. Y también, por ejemplo, por contacto con otros gatos, aunque sea visual solo. O sea, el vecino puede tener un gato en la terraza y nuestro gato está en nuestra terraza y solo se ven a través de un cristal de estos, o se intuyen o se huelen y le puede provocar estrés.
Bien, tonto.
Claro, no tonto, no, gato.
Hombre.
Que te voy a regañar, ¿eh?
Hombre, pero ¿qué es este sabor eso?
Porque es un gato. Si fuera un locutor de radio, no se estresaría por eso. Hay que ver las cosas de este hombre.
Es verdad, pero no sé.
Voy a seguir.
Continúa.
Deficiencias en el arenero. Pues claro, el gato que es muy limpio y muy suyo, como la arena no esté limpia,
Mira. Empieza
a hacerse fuera. Pues dice, pero qué porquería de váter me estás poniendo.
No me limpia esto, ¿no?
Para no me limpia, pues te va a enterar.
Te va a hinchar a limpiar.
El acceso al arenero. A veces animales que le cerramos sin querer las puertas, todo eso. Y luego la localización del arenero. Ellos no quieren que el arenero esté cerca de su comida. ¿Por qué no? Porque ellos quieren que esté en otro sitio.
Tú comes en el bate, en el baño.
Efectivamente, está muy feo eso.
Claro.
Yo alguna vez mi hijo se ha puesto dentro, iba al baño con unos panchitos y he dicho, pero ¿no te parece semejante porquería? Pues porque yo tengo alma felina. Y me estreso,
Bueno. Pero notas lo que ha empezado a lavarte tú sola.
¿Te has dado cuenta lo limpia que venía? Luego también tenemos cuando el animal coge un punto y siempre es el mismo punto reincidente en casa. Entonces, esto es lo que iba a explicar de lavar. Cuando se lava una micción de un gato, nosotros somos muy limpios.
No se friega, ¿no?
Se friega, pues se friega y nosotros, venga, amoníaco, lejía, ahí.
Sí.
Pues no. No, porque esos olores pueden hacer todavía que vaya más el gato.
Ay, por Dios.
Agua con jabón, por favor, agua con jabón.
Sí.
Que
agua
además, que no se nos olvide que la orina es un compuesto estéril, que nos puede resultar asqueroso, pero que no es peligroso.
Claro, claro.
¿De acuerdo?
No es un arma química.
Efectivamente, ni un dron, ni nada.
No.
Y luego, una causa que una vez descartadas todas, tenemos que tener en cuenta es la enfermedad. Si un animal empieza a comportarse de formas diferentes, hay que tener en cuenta que puede estar enfermo. Eso es así. Bueno, y después de esto, te he dicho que
después
te iba a contar...
Después de este análisis de la micción gatuna... Me ibas a hablar del
saco primordial.
Saco primordial. Qué bonito.
Porque tú no sabes lo que es.
¿Esto?
No, eso es otra cosa. Yo te iba a contar yo lo que es. Es que este hombre tiene la cara dura de que estoy hablando del saco primordial del gato y se señala la barriguilla y me dice esto.
Hombre,
y
gracias,
eso no
gracias,
es un
gracias
saco.
Por llamar la barriguilla. Pero sí, es, tú me lo has contado antes.
No, pero no es lo mismo.
No, bueno, pues explícate.
A ver, el saco primordial es una parte que cuelga en el abdomen muy atrás del gato, entre las patas traseras, y que confundimos muchas veces con que el gato esté gordo, y no lo es. Se llama saco primordial y tiene unas ventajas y unas funciones. Y no tiene nada que ver con la obesidad. De hecho, vamos a distinguir entre el saco primordial y la obesidad. Pues muy fácil, la obesidad, la barriga no se mueve,
claro.
El saco primordial es colganderillo así. Y luego, además, en un gato que tiene barriga de obesidad, no podemos tocar las costillas.
Ah.
Y para saber si un gato está en su peso, fundamental. Tocamos las costillas, pero no las vemos.
Ajá.
Si las vemos, está demasiado delgado.
Claro.
Pero las tenemos que poder palpar fácilmente. No ahí entre ahí metiéndote, no ahí tiene que hurgar. No. ¿Vale?
Me has visto la idea. Vale, con suavidad.
Y entonces,
¿y esto para qué sirve, César?
Pues mira, eso, si tú ves alguna vez dos felinos pelearse, se ponen boca arriba y giran enganchados y se dan con las patas de atrás. Esto es una protección para que no se lesionen los órganos vitales que están en esa zona.
Qué bueno.
Eso, una cosa. Luego, por otro lado, ¿habéis visto cuando salta un gato que se estira completamente para alcanzar? Bueno, pues si tuviera la piel tensa y no tuviera nada, le costaría mucho estirarse. También ayuda
a
que se estire. No te puedes estirar, ¿no?
No puedo estirar.
A mí me cuesta algunos días más que otros. Pero es que te va a venir conmigo al gimnasio. Te va a enterar también.
Mírate esa.
Te va a estresar.
O sea, ¿eso le ayuda a poder estirarse más y a poder tomar...?
Y luego tiene una cosa vestigial de cuando ellos, o sea, los felinos salvajes, que cazan y tienen que comer mucha cantidad de un golpe, dilatan mucho el estómago, ¿vale?, para que quepa toda esa cacería que han tenido, esa presa, en el estómago. Entonces, eso sirve para que la piel también sea capaz de adaptarse a un nuevo volumen del abdomen.
Qué bueno.
¿Has visto?
Qué sabia la naturaleza.
Pero es que hay gatos en cuya raza, en el estándar de raza, viene contemplado el que tengan el saco primordial. Como, por ejemplo, el bobtail japonés.
¿Cuál es?
Uno, bobtail es rabo cortado. Uno que tiene rabo cortito, que es precioso. Bueno, esos que son preciosos todos.
Bueno, todos.
Hay absolutamente unos... todos.
María José, permíteme que te diga. Se nota que no soy mucho de gato, ¿no? Pero es que hay esos gatos egipcios.
El mao egipcio también tiene en su estándar el saco primordial y es mi gato preferido.
¿Qué me estás contando?
Lo que te...
Pero si no tiene
pelo. Si eso es una... Pero si es un muñeco. Mira. No me hablen mal de los gatos, de ningún gato, que son los animales más chulos del mundo entero.
No, que no, que yo, por favor, yo respeto todos los animales. Otra cosa es que yo me lleve bien, pero que no es guapo.
Te voy a traer un mao egipcio para cuando lo coja, luego no te lo voy a dejar.
Mira, ahora está frío.
No, te va a dar precioso.
¿Sí?
Sí, más bonito.
He visto fotos y bueno.
Y el bengalí también tiene el estándar. Uy, ese es como si fuera un leopardo.
Espera, ¿gato bengalí?
Sí, yo tengo un paciente que se llama Bengaluis III, que tiene Instagram, Bengaluis III.
Sí.
Claro.
A ver, gato bengalí está tratando...
Pilar, un beso. A ver. Es su mamá Pilar.
Pensaba que era su nick.
Bengaluis es el nick del gato que en Instagram.
Buscarlo aquí más fácil.
Búscalo, Bengaluis.
Bueno, pues nos quedamos con esa enseñanza hoy de las micciones gatunas y de los sacos estos...
No olviden venir al centro zoosanitario.
Adoptar gatos. Por ejemplo. Y perros. Y lo que
allí
haya.
Estamos.
¿Tenéis burros ya?
Tenemos un burro.
¿Tenéis un burro ahora?
Sí. Bueno, más bonito.
No entiendo esas
cosas. Y a más jovencito. Es más guapo.
Ay, señor. Venga Luis, ¿no?
Venga Luis 3.
Bueno, venga mañana, José. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Y si ustedes no duden, vayan al centro sanitario a adoptar ese animal, ese perro, ese gato o ese burrito. Y sobre todo, si tienen algún problema, acudan a la clínica Panda en Huelca de Almería. Hacemos un alto y a la vuelta. ¿A dónde vamos a la vuelta? Espérate, que no me acuerdo. Que me he puesto aquí a hablar de gatos. Ah, sí, nos vamos con Apocalipsis. El circo,
eso sí que estresa.
A mí no, a mí me
el
gusta.
Apocalipsis, ¿ves? Así
no,
como
no somos compatibles. Tú con tu gato egipcio y yo con mi apocalipsis. Hasta ahora.
Hoy por hoy, provincia de Almería.